ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencianes.
Muy buenas, bienvenidos a una edición más, la edición número 327 a ¿Cómo está el patio? Os saluda Adrián Correcher. Mando un saludo también a nuestro presentador ausente, explorando tierras extranjeras, José Manuel Barragán, que le echa mucho de menos, sobre todo yo, porque se está moviendo en la silla de presentador, pero se está mucho mejor en la silla de colaborador, que hoy calienta Javi Calderón a mi izquierda y Ramiro Calvo a mi derecha. Creo que he dicho derecha dos veces, ¿no?
No.
Lo he dicho bien.
Lo has dicho bien.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Pues bien, aquí, bueno, vamos a hacer un programa un poco más fresquito, ¿no? Porque has dicho que la cosa estaba demasiado densa.
Estaba demasiado... Fresquito es, creo que es la vez que más fresquito estaba en el estudio, ¿eh? Y es verano, ¿eh?
En ola de calor estamos a 26 grados cuando normalmente estamos a 27, 28.
Abajo la gente se refugia a la sombra como puede, nosotros estamos aquí fresquitos. Nunca pensé que llegaría a decir esto en verano en el estudio este, pero es así. Ramiro, muy buenas.
Muy buenas.
Ya está, nada más que decir.
¿Alguna pregunta me quieras hacer?
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Me encuentro bien. ¿Y tú?
Muy bien también. ¿Eh? Gracias. ¿Alguien se preocupa por mí? Joder, está bien eso de vez en cuando.
Hoy te has llevado dos cumplidos así.
Y sin pedirlos, ¿eh? Que eso, claro, eso es bastante raro.
Bueno, es tu día de suerte.
Es mi día de suerte. A ver cuánto dura. Aún no empezar el programa, ¿eh? Bueno, en la mano, en la máquina de enfrente esa, que donde tiene los botoncitos.
En la máquina de botones.
¿Dónde está? Ahí tenemos a Sergio Salvador, que hace una labor encomiable, todo se ha dicho. Sin él no podríamos hacer esto. Y hizo bastante. Más que manejar los controles, aguantarnos. Así que, sin más, si nadie de los aquí añadidos tiene que comentar algo más, vamos a pasar al duro del programa.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Pues vamos a comenzar nuestro habitual repaso de la actualidad. Está centrado en la política española. Política de izquierda, dicen ya algunos. Bueno, se automencionan así algunos. Yo dejaré que cada uno juzgue por vosotros mismos. Pero vamos a hablar del PSOE. Pedro Sánchez, PDRSHZ, como se suele llamar. Pedro Sánchez inaugura un nuevo PSOE y anuncia que solo competirá contra el PP. 9 meses después de su marcha forzosa de la Secretaría General del PSOE, recordemos, en el Comité Federal del 1 de octubre, Pedro Sánchez cuadró este pasado domingo con su contundente victoria en las primarias. Y sin oposición ninguna sacó adelante, lo voy a decir, el número 39, porque no me sale decirlo...
39,
para eso tenemos a Ramiro. Gracias, Ramiro. Pues se puede hacerlo otra vez. Sacó adelante el 39º Congreso Federal del PSOE, su proyecto y su equipo, con los que pretende volver a situar el partido en la izquierda y recuperar la confianza perdida de muchos electores. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez.
Durante estos últimos tiempos olvidamos quiénes éramos. Y vosotros os levantasteis para recordarlo. Nos dijisteis alto y claro, somos el PSOE, somos la izquierda de gobierno y España nos necesita. Me gustaría dirigirme a los que hace 6 años, en la Puerta del Sol, se concentraron un 15 de mayo para decir no nos representan. Les quiero decir a todos ellos y a todas ellas que esa demanda de regeneración aún insatisfecha pronto va a llegar. Que nosotros somos la izquierda de gobierno y que la izquierda de gobierno tiene que hacer las cosas de manera seria, serena, ambiciosa, pero rigurosa. Nosotros solamente competimos contra el Partido Popular. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Quiero anunciaros que voy a trabajar sin descanso porque hay una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular. Considero que España es un país con un único Estado, con una única soberanía y, en consecuencia, nunca estaremos del lado de las tesis independentistas y soberanistas. No apoyaremos el referéndum independentista. Defendemos esa vieja idea, pero tan acertada y actual, de un padre de la Constitución como Gregorio Peces Barba, que decía que España es una nación de naciones con una única soberanía, que es la del conjunto del pueblo español.
El nuevo sobre se abre paso, sí, pero el PSOE de siempre, el que no tiene miedo al cambio. Esto es lo que decía Pedro Sánchez. No sé si queréis dar vuestras opiniones antes o escuchar las reacciones de otros partidos, lo que preferíais vosotros. Yo creo que Javi tiene más ganas de hablar, ¿no?
Bueno, sí, por no saturar tanto con audio y audio. No, yo pienso que el PSOE este, bueno, ahora se pinta un poco de rojo, parece que es como un PSOE renovado, etcétera, y que va a enfrentarse a Mariano Rajoy, que no tiene más rivales que Mariano Rajoy. Eso es lo que dice Pedro Sánchez, y va a intentar formar gobierno o intentar derrocar a Rajoy. Entiendo que con
Perdona, que ha sonado a tiranía. Vamos a derrocar la opresión de Rajoy, la tiranía.
Ese es un poco el objetivo. Pero ya está volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? La idea esta de intentar formar un gobierno o con Ciudadanos y con Podemos, una cosa que ya se vio por imposible, pero que sigue enrocado en esa tesis, ¿no? Entonces, yo creo que, la verdad, no sé si tiene mucho futuro tirar por ahí, porque además volvemos a hace un año. Si es que sé que esto lo ha dicho Albert Rivera, ¿no? No me quiero sumar a su discurso, pero es cierto. No, pero es cierto.
El próximo día me voy a traer un audio de abucheos, y cada vez que hagas alguna cosa de estas, te la voy a poner.
Cada vez que diga algo a favor de Ciudadanos. Se lo pone.
¡Cuñao!
La sombra del cuñadismo anda por aquí. No, pero es cierto. Es volver al año pasado, volver a la misma callejón sin salida, y además que Ciudadanos ya se ha borrado de este proyecto, ha dicho que para nada, o sea, que no quieren saber absolutamente nada de este tema.
Ramiro, es el PSOE el nuevo partido de izquierdas.
Fue interesante escuchar el discurso y ver un poco por dónde quiere ir el nuevo PSOE de Pedro Sánchez, ya desde el lema del Congreso, ¿no? Somos la izquierda. No era un meme, algunos se pensó que era un meme, no, era real, era el lema del Congreso. Y en el discurso, pues como hemos escuchado ese resumen, ¿no? Pues alguna pullita a lo que ha sucedido en los últimos meses, pero dándole las gracias a la militancia por haberse levantado y haber dado respuesta, ¿no?, a ese especie de golpe de Estado de la reunión del Comité Federal del 1 de octubre. Luego también ese recuerdo al 15M, porque como el PSOE ahora se quiere acordar de los indignados. Y también,
¿quiere rascar votos, opinas tú?
Hombre, se tiene que recolocar, ¿no? Y su idea es recolocarse a la izquierda de donde está ahora mismo, que no sabemos dónde está, pues quiere ir un poquito más a la izquierda. Y también una pullita a Podemos cuando dice que es la izquierda seria y responsable. Yo creo que ahí pues quiere recuperar a esa gente de 45, 55 años que tiene esos recuerdos del PSOE, esa ilusión del principio.
Es decir, que no van a haber autobuses ni cosas.
Claro,
así.
Es un poco así, ¿no? Es decir, mira lo que está haciendo Podemos, que es un poco así de teatrillo. Nosotros somos responsables, hemos tenido el gobierno y hemos hecho las cosas bien. También es verdad que han hecho cosas fatales y que por eso han perdido los votos que han perdido. Y por último, pues esas menciones, ¿no?, a Cataluña. A mi gusto, pues el PSOE juega un poco con la ambigüedad, ¿no? Decir que somos un país de naciones, pero con una sola soberanía, es un poco, pues, intentar contentar a todos. Quizás al PSC le puede ir mejor con este discurso, porque la Federación Catalana ha sufrido pérdidas de votos en los últimos años por también esa ambigüedad y no saber situarse muy bien en el nuevo panorama político catalán, pero no lo veo como una salida a la actual situación, porque plantea, como he dicho ya muchas veces, una salida que es la reforma constitucional, que tal como está el país, con los votos que tiene el Partido Popular, con los votos que tiene Ciudadanos, es prácticamente imposible de conseguir esa reforma constitucional, y yo no soy optimista respecto a las posibilidades de cambio y de que un día el PSOE y Podemos tengan mayoría suficiente como para cambiar la Constitución. Creo que eso no va a suceder.
Bueno, estas son las reacciones de nuestros contertulios. Vamos a escuchar las reacciones de otros políticos que a lo mejor difieren un poco de lo aquí escuchado.
El Partido Socialista Español está haciendo lo mismo que el Partido Socialista Francés: radicalizarse elegir, en nuestra opinión, al líder más extremista, y probablemente les pase lo mismo, que es, a lo mejor, perder muchos votos del votante de izquierdas moderados. Yo creo que sinceramente, el Partido Socialista nos ha dejado todo el centro a nosotros.
Creo que es objetivo que hemos visto avances en el discurso del Partido Socialista durante su congreso y antes en la campaña de la Secretaría General de Pedro Sánchez. Realmente creo que hay muy poca gente en nuestro país que vea a Ciudadanos como una fuerza del cambio.
Un Sánchez podemizado, desde luego, impide cualquier tipo de relación con partidos que queremos bajar los impuestos, que queremos defender a la clase media o que queremos llegar a acuerdos de consenso a los temas de Estado. Así que con el, digamos, el PSOE antiguo podemizado, con el PSOE del brazo en alto y la Internacional, pues que se aclare con Podemos o con los separatistas, con Ciudadanos ya sabe que no cuentan.
Escuchamos las reacciones de, perdona, que me hace mucha gracia Rivera. Escuchamos las reacciones de Pablo Casado del PP, de Echenique del Podemos y de este último Rivera.
Yo quería
Rivera,
decir que... una cosa de Pablo Casado, que de hecho una de cuñado total, y es acusar al Partido Socialista francés.
Última.
Sí, yo creo que es incluso más, porque ha acusado al Partido Socialista francés de haberse radicalizado hacia la izquierda. Si el Partido Socialista francés ha perdido votos, es por tener en sus filas a gente como Manuel Valls, que ha aprobado estados de excepción así a tutiplén, por tener a un ministro como Emmanuel Macron durante muchos años en el gabinete, y a François Hollande, que ha aprobado reformas de reformas laborales totalmente regresivas. Así que decir que el Partido Socialista francés se ha radicalizado es muy cuñado, Pablo.
Esto pasaba como con Hollande, ¿no? Era en plan, ¡oh, Hollande, qué radical!
Sí, pero luego
de eso
luego
nada.
Se demostró que de eso nada.
Y bueno, eso también...
Pero bueno, yo creo que eso viene a raíz de un artículo que se ha publicado en El País en los últimos días, donde decía precisamente eso, que el Partido Socialista francés había sido... de lo más de izquierdas, y por eso había perdido apoyos. Y dices, madre mía, yo no sé dónde están hoy en día los analistas.
Yo creo que eso viene por las primarias que hicieron y que ganó el candidato que en teoría era como más de izquierdas que el otro. Pero creo que viene un poco por ahí. A mí lo que me gusta...
Creo que el problema radica en que ya no sabemos la definición de izquierdas, porque a todo el mundo se pone la pegatina de izquierda.
No, todo el mundo no, porque Podemos la ha ocultado hace...
Sí, es verdad.
Tradicionalmente ha ocultado la etiqueta de que somos
la nueva
izquierda.
Política no somos de derecha ni de izquierda.
Claro, la nueva política, igual que Ciudadanos, no de derecha ni de izquierda. Se ve que esas etiquetas estaban como un poco olvidadas y ahora coge el PSOE y las quiere rescatar. A mí me gusta mucho como concepto ese PSOE que dice que es un Podemos pero sin payasadas, ¿no?
Serio, como
concepto me parece muy grande, ¿no? Nosotros somos 15M, nosotros somos tal, la izquierda, tal, no sé cuánto, pero sin tonterías. Aquí somos los que gobiernan, como para gente mayor y
vale, vamos a ver.
Y sin autobuses
quiero, tampoco está mal que no monten espectáculos, ¿no? Yo lo siento mucho porque esto fue hace mucho tiempo, pero siempre me voy a acordar de Pablo Iglesias.
Pues el Comité Federal fue un buen espectáculo, ¿eh?
Sí, pero no lo sentí, es lo que te iba,
de otro estilo, de otro estilo.
Más interno,
estilo,
¿no?
Sí.
Pero
lo que iba a decir, yo siempre me acordaré, y aunque esto hago un montón de tiempo, pero de un meeting de Pablo Iglesias cantando la marcha imperial. Es que eso de todo menos política.
Tic-tac.
Entonces esas tonterías, pues, oye, si se las quieren guardar, pues tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, pero se dirige a su público. El PSOE sabe que lo tiene muy mal entre los votantes más jóvenes, que no lo tienen como un referente. Sí que lo han tenido gente más mayor.
Entonces volvemos a lo de la semana pasada. Millennials, Pablo
Iglesias.
Es la lucha de clases.
¿Y los otros
la lucha
cómo
de generaciones. Nosotros que ya hay un término, descubrí hace poco.
Hay un término para la gente mayor.
Para la gente mayor. Lo voy a decir, aunque se me tache de vulgar. Polla viejismo.
Es un polla vieja español.
Sí, ahora la lucha no
está llamando a mí eso.
No.
Podría ser polla vieja.
A ver, circula por ahí.
No acabamos el programa.
Circula por ahí un test. Yo creo que es del. No sé si es el juego.
Es del jueves.
Que puedes hacer y el resultado te da si eres un polla vieja español o si eres un millennial.
Yo lo siento, Ramiro, la lucha de clases ha pasado a un segundo lugar a la lucha de generaciones. Bueno,
vamos a
hablar de otra lucha también, pero seguimos una lucha en el PSOE porque a raíz de las consecuencias que está trayendo la rellegada, el Mesías de Pedro Sánchez, ahora ha ocurrido pues una subconsecuencia aquí en Valencia y es que Puig ofrece en un PSPV autónomo para ganar la batalla a Ferraz. Esto lo leíamos en ellevante.es. En plena batalla con Madrid, el jefe del Consejo compareció el lunes en el Jardín Botánic para presentar su candidatura a la Secretaría General del PSPV con el lema, otra vez, la izquierda en marcha. Vamos a escuchar a Puig.
Fui así al Botánic escenari del gran acord d'esquerres per a este país, presente la meva candidatura a la reelecció com a secretari general del PSPB. Este matí li he comunicat a Pedro Sánchez, el nostre secretari general, que vaig a presentar la meva candidatura i li he reiterat la meva disponibilitat per a treballar conjuntament en fer millor el nostre projecte comú per a la societat.
Y no queda aquí la cosa porque le ha salido un competidor a Puig y es que Rafa García presenta su candidatura a liderar el PSPV, otro más. Es necesario que el partido siga vivo y no dormido, esto decía, vamos a escucharle en sus propias palabras.
Esto no es un partido de cuatro, esto es un partido de las gentes que conforman o que conformamos el Partido Socialista. El empoderamiento de la militancia es lo que ha hecho posible, en primer lugar, que el proyecto de Madrid haya salido reforzado y, en segundo lugar, que la gente quiere más, quiere mayor participación, quiere que esto que se ha iniciado en Madrid continúe, continúe en cada federación y en este caso, por supuesto, en la Federación Valenciana.
Pues como decía, escuchábamos a Rafa García, alcalde de Burjassot, que se medirá a cuentas con Ximo Puig en las próximas primarias el 16 de julio, próximas primarias del PSOE. Ahí... ¿Hacemos apuestas o eso me lo guardo para mí solo?
Tú bueno, tú eres el mago. Bueno, tío,
primero, primero hacer vuestras valoraciones y yo, en consecuencia, bueno, haré una... Bueno, ya tengo claro a quién voy a votar. Pero...
A nadie, tío.
¿No vas a votar?
No,
¿votar a
alguien?
Decir, eres militante del PSOE.
¿Quién va a salir elegido?
¿Te has destapado?
No, no. Es que como es de izquierdas, ahora no me puedo contener.
¿Cómo te has destapado, tío? Sí, ya lo sabíamos, lo tuyo. Nada, aquí yo creo que estás enfrentando un poco dos ideas de partido. Sí que es verdad que eso también... No sé hasta qué punto esto es postureo, ¿no? Quiero decir... o estrategia política, porque Puig ahora está vendiendo un poco como que él es el referente contra Madrid, para que Madrid no se meta en nuestros asuntos, ¿no? Tirando un poco de regionalismo o nacionalismo, aquí vienen los de Madrid, nos quieren imponer un candidato desde
es
fuera.
Es fácil
nos...
hacer odio hacia Madrid, eso
sí,
es fácil
porque se lo han ganado.
A pulso.
Se lo han ganado a pulso. Pero bueno, es así, ¿no? Es un poco esa idea que no deja de ser una estrategia política, porque te estás enfrentando a alguien que es alcalde de Burjassot y es de tu partido y es valenciano y bueno, pero bueno, tú vendes un poco esa idea de que es impuesto por Madrid y el alcalde de Burjassot te está exponiendo otra idea que es un poco el tema de las bases, ¿no? Yo voy a recoger esa ola de ilusión de Pedro Sánchez y voy a dar mucho más poder de las bases y voy a intentar que el partido no sea de cuadros, sea de la gente de a pie, etcétera, etcétera. No sé qué punto de realidad hay en cada una de las dos cosas. No sé si es estrategia política o hay algo de fondo detrás de eso. No sé si Ximo Puig de repente va a cortar con las bases o si no me acuerdo el nombre de Rafa García va a plegar a todo lo que diga Madrid. No sé si todo eso tiene algo de verdad o simplemente es pura estrategia.
Es un poco sorprendente, ¿no?, que Ximo Puig ahora haga frente contra Madrid cuando apoyaba a Susana Díaz, que tiene una idea muy concreta de lo que es España, y la candidatura que se llama plurinacional y tal, pues tira más hacia la ejecutiva de Madrid. No sé, es un poco sorprendente.
Eso sí, también... que le has visto las orejas al lobo.
Sí, pero también es el nuevo modelo, ¿no?, del partido, que no quiere baronías, así se demuestra en la nueva... en la nueva dirección federal del PSOE, que se ha encargado a todos los varones y bueno, es el nuevo modelo. A mí, bueno, esto es un movimiento que ya veremos qué recorrido tiene la trayectoria de Rafa García. Sí que es verdad que en las presentaciones de ambas candidaturas, pues en la de Ximo Puig, había gente que había apoyado a Pedro Sánchez, a la secretaría general del partido, pero que le apoya a él. Como por ejemplo Manolo Mata, que es el síndic de los socialistas en Scorch, y en la presentación de Rafa García, que fue en Blanquerías, pues había sobre todo militantes y algunos concejales, pero no había así cargos relevantes. Por ejemplo, en la de Ximo Puig también estaba Carmen Montón, que es una mujer que tiene más curvas que el Guadiana, vamos, aparece y desaparece de los actos de una manera impresionante. Con Ximo Puig, el problema es que, claro, es el presidente de la Generalitat y esto puede plantear algunas dudas en caso de que Rafa García gane las primarias. Porque el Partido Popular y la oposición tendrían un argumento de que es que a Ximo Puig no lo quieren ni en su partido, como lo van a querer los valencianos, ¿no? Y bueno, pues Ximo Puig va a basar su campaña en los logros, entre comillas, que ha conseguido el Consell en estos años, Buena prueba de ello es que hizo la presentación de su candidatura en el Botanic, recordando ese pacto, ¿no?
Y, pacto del Botanic.
Y todas las medidas que se han adoptado. Y bueno, va a ser interesante esta campaña, pero yo creo que Ximo Puig se va a hacer con la secretaría general.
Javi, ¿quién se va a hacer con la secretaría?
Yo también creo que Ximo Puig, además me parecería absurdo que se cuestionase ahora un gobierno que parece bastante estable. Todo el mundo, se decía en según qué sectores que esto iba a ser un caos, ¿no? Que tripartito y no sé qué, que iba a estallar todo por los aires y no iba a funcionar. Y se ha demostrado que el gobierno es estable, bastante, bastante estable. Y yo creo que generar inestabilidad en este gobierno pues sería un poco absurdo por parte del PSBB.
Bueno, parece que no tiene nada que ver con la política del Consell. Incluso Rafa García ha dicho que apoya 100% a Ximo Puig como presidente de la Generalitat, solo que piensa que el partido necesita pues como un empuje, que alguien se encargue de las cuestiones internas. Lo que sí que parece claro es que a Ximo Puig no le perdonan su dimisión en aquel comité federal que conllevó la dimisión de Pedro Sánchez, y tampoco le perdonan el apoyo a Susana Díaz.
Sí, pero estás generando inestabilidad.
Sí, al final
estás generando inestabilidad, estás generando desprestigio a la figura principal del gobierno. Y sí, bueno, luego después, si gano, me voy a poner, no voy a cuestionar la labor del gobierno. Bueno, pues ya estás cuestionando a la persona que representa ese gobierno. No sé yo si es muy muy inteligente. Además, que Ximo Puig yo creo que es una persona que es bastante razonable, en el sentido de decir que bueno, ahora ha ganado Pedro Sánchez y no me lo veo liderando un movimiento en contra. Bueno, en su momento ya hizo lo que hizo.
Bueno, claro, es que
ahora está fuera de lugar.
Pero no me lo veo de estos conspiradores que vaya por ahí a decir vamos a ir en contra de Pedro Sánchez.
Bueno, todos estamos esperando el pronóstico de Adri.
Es lo iba a decir, lo pensaba que lo habéis dicho todo. Yo creo que va a ser Puig, como decía aquel. ¿Quién decía aquello de Puig?
Iba a insultarle, pero no. Hernando.
Es Hernando. Creo que lo tenemos luego por aquí. Sí, sí. A continuación sacaremos un corte de audio del de Hernando. Pues yo creo que las apuestas se cobrarán mal, Javi. Yo creo que va a ser Puig. Si no tenéis nada más que decir, vamos a hablar de Hernando, ¿no? Pero lo tendremos por aquí. Y es que ya reconoceréis todos esta canción. Vamos a hablar de corruptela. Vamos a hablar concretamente de, creo que fue el primer caso de corrupción que hablamos de aquí en Cómo Está el Patio, ¿no?
¿Sería? No. ¿Tanto tiempo tiene?
Bueno, yo creo que...
¿Tanto tiempo tiene? Vamos a hablar del Gürtel. Bueno, del Gürtel. Yo creo que sería el primer caso de corrupción que hablamos en Cómo Está el Patio. Hará... Uf, ya no recuerdo cuántos
pues
años
fíjate,
fue.
Fíjate que yo creo que antes de este había una trama de
espionaje
en Madrid.
Pero
de espionaje
con Aguirre. Pero
bueno,
aquello...
eso es corrupción.
No lo
que
sé.
Contrataban a unos espías para espiarse entre ellos.
Esta canción que escuchas ahora... Súbela un poquito, Sergio, súbela un poquito. Esta canción que escuchamos aquí fue la canción con la que inauguramos de hecho, era Gürtel y la trama de espionajes. Esta canción era, cada vez que la poníamos, hacíamos referencias.
A ver si cuando vuelva la radio televisión valenciana hacen otra vez Corrupción en Miami.
Que podrían hacer una serie que no hace falta que se vayan tan lejos.
Corrupción en Valencia.
En Valencia, yo creo que da para muchas historias.
Pues sí, vamos. De crematorio.
vamos al lío. Y es que los exministros del PP se desvinculan de irregularidades en el partido y niegan contratos para beneficiar a donantes. Los exministros del PP, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, grandes personajes de esta política española, han rechazado este martes en su declaración en calidad de testigos sobre el juicio de la trama Gürtel no conocer la existencia de una financiación irregular en el seno de la formación. Ya han negado... es que hay muchas palabras complicadas para mí aquí. Ya han negado categóricamente haber recibido instrucciones para facilitar adjudicaciones de contratos. Y además, lo comentábamos antes, pero han seguido muy buena la estrategia de su mentora Infanta Elena, porque ha sido muy... No me consta, no lo sé. Le faltó decir solo... Le faltó decir solo, eso lo lleva mi marido.
Han hecho un borbón, ¿no?
Han hecho una borbonada.
Una borbonada, sí.
Podríamos dejar acuñarlo así, la borbonada.
La borbonada.
Oye, ¿has roto tú este documento? No me consta. Esa cosa la lleva mi marido.
Eso ya estaba así cuando llegué.
Pues es totalmente una borbonada. Pues a partir de ahora queda acuñada esta palabra en este programa.
Pues hemos podido...
en la fiscalía.
Hemos podido observar cómo aquí creo que hay un error, porque creo que estas personas se citaron como testigos, cosa que no debería haber sido.
Pero las citó como testigos El propio Bárcenas.
El propio Bárcenas.
El Bárcenas, digo, llama a estos que testifiquen porque pueden decirte algo sobre el caso.
Que te van a decir nada.
O sea, bueno, eso ya.
Te van a confiar, no les consta. Que no les consta.
Que no pasaban por Génova. Ellos, claro, Génova, ¿qué eso qué es?
Que tampoco es una cosa, o sea, no sé quién por qué eligió. Pero la cosa es que como los llamó como testigos, en principio tienen que decir la verdad. Están obligados por ley a decir la verdad. Entonces, por eso viene este tipo de cosas que es, no me consta, no lo sé, no me acuerdo. Porque...
Estaba así cuando llegué, ¿eh?
Claro, pero porque es absurdo, porque cualquier cosa que pudiesen decir y les incriminase, pues entonces, ¿sabes? No quieren decirla. Entonces tienen que decir, pues esto, no me acuerdo, no estaba allí, yo no me reuní con tal, o sea, no tengo absolutamente ni idea de nada. O sea, si le hubiesen hecho declarar como imputado, como investigado y tal, tenían derecho a mentir, entonces pues, quizás se podría haber recreado más en sus mentiras, pero en este caso tenían que negar absolutamente todo.
Bueno, incluso con sus declaraciones lo que hicieron fue blanquear un poco a Bárcenas, porque decían que solo era el gerente, que él no se encargaba de las cuentas, que eso se ocupaba Álvaro Lapuerta, un hombre que, cosas de la vida, tiene una demencia sobrevenida y no puede participar en el juicio.
Eso dicen.
Esas cosas que pasan de vez en cuando en España. Y bueno, quizás quien le ha complicado un poco la vida a Mariano Rajoy es Arenas, el dirigente andaluz del PP, porque a él le preguntaron sobre esa reunión.
Arenas es el que siempre estaba moreno, ¿no?
Sí, sí, siempre está moreno.
Era en invierno, 40 grados bajo cero y estaba súper moreno.
Está él y Zaplana. Sí, sí, son los dos que siempre están morenos. Y bueno, le preguntaron por esa reunión que tuvieron Rajoy, Bárcenas, su mujer y Arenas, de donde salió el finiquito en forma diferida de Cospedal. Y claro, le preguntaron y bueno, luego se supone que Mariano Rajoy, que tiene que testificar el día 24 de julio, pues también le preguntarán sobre eso y veremos si las dos versiones son coincidentes. Y también le preguntaron sobre aquellas declaraciones que hizo Rajoy, sobre que él fue el que dijo que ya no podían contactar con las empresas de Correa porque estaba utilizando el nombre del partido, y Arenas dijo que eso de él, eso no sé, no sabe nada, que eso lo leyó por la prensa, más o menos. Y claro, pues ya veremos, Rajoy, qué opiniones da, cuál es su testimonio respecto a esta reunión y sobre si fue él o no el que le dijo a la dirección que no podían negociar con Correa.
¿Hará una borbonada a Rajoy?
Esa es
una buena pregunta.
Esa es la duda, ¿no? O sea,
por lo menos que diga alguna frase de las suyas. Yo solo pido eso. Aunque diga no me consta, no me acuerdo, pero alguna de las suyas, por favor.
Pero la duda es eso. O sea, han venido todos los exministros, toda esta plana mayor del Partido Popular, y todos han tenido la misma estrategia, que hay quien dice que estaba pactada con Bárcenas. Tú no hablas mal del Partido Popular. Nosotros te salvamos la papeleta declarando y diciendo que no tienes nada que ver, que todo fue en la puerta, tal.
Los papeles te los inventaste.
Que los papeles, no sé, estuve ahí escribiendo como un loco, pues no sé, me aburría y dije, pues este sobre para no sé quién. O sea, porque me aburría. O sea, estuvo años escribiendo porque se aburría el hombre.
No tenía un espinel.
Y ya está. Pero la duda es, ¿en Rajoy va a seguir la misma estrategia? Vamos a ver a Rajoy sentado hablando. O sea, el morbo que supone a Rajoy diciendo, no me consta, no lo sé, no lo sé, no me consta. O sea, simplemente eso, todos los cortes que podemos sacar ahí de Rajoy repitiendo que no me acuerdo,
fin
no lo sé,
cita, no me consta,
consta.
Fin de la cita.
O sea, eso ya políticamente...
Era punto y aparte, ¿no?
No, era fin de la cita.
Era fin de la cita.
Eso es un salseo impresionante. Eso nos da para programas y programas.
Bueno, vamos a acabar de hablar de este tema escuchando un audio de un político ilustre que a Javi especialmente lo sigue muy a menudo. Sobre este tema, una reflexión sobre este tema. Vamos a escuchar a Rafael Hernando.
Pues nosotros colaboramos con la justicia. Y esto es lo que hay que hacer. Si hay personas y acusaciones particulares que han considerado conveniente que vayan a declarar determinadas personas, pues nosotros colaboramos con la justicia y lo que esperamos es sentencias y ya está, y no veo cuál es la noticia de este asunto.
Cuando dices esto es lo que hay que hacer, no sé si estaba hablando de reventar discos duros de los ordenadores.
Colaborar, colaboran. Bien o mal, pero colaboran. ¿Entorpecen la investigación o eso ya no,
es impresionante,
no lo sabemos? ¿Algo más que añadir o pasamos a...?
Yo creo que ya hemos despachado bastante.
Hemos despachado gusto.
Al Gürtel y al Partido
Gürtel
Popular.
Yo creo que ya tendremos más tiempo para hablar de esto cuando...
Sí, con Rajoy. Mariano Rajoy.
Con Rajoy tendremos tiempo para hablar de esto largo y tendidamente. Vamos a Francia, que ya lo hemos mencionado antes. Vamos con Macron. Enfants de la patrie. el partido de Emmanuel Macron se demorona. Que no, que mentira. Podría ser fácilmente titular. Podría ser fácilmente titular, porque como veremos en la segunda parte de esta noticia, no voy desencaminado, pero la realidad es la siguiente. El partido de Emmanuel Macron logra mayoría absoluta en las legislativas francesas. Lo que comentábamos la semana pasada, y es que la República en Marche, la Republique en Marche, yo no sé francés, esto tendría que hacerlo José, que se le da mejor. El partido presidencial ha obtenido 350 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, una amplia mayoría absoluta que debería garantizar una cómoda aprobación del programa de reformas. Fue una victoria indiscutible, ya lo vaticinábamos la semana pasada.
Sí, y hay que decir que tampoco fue esa mayoría tan enorme que se esperaba, aunque es una barbaridad, ¿no? 350 diputados de 500 y pico. Está por renovarse el Senado, que será en septiembre. Y bueno, si tiene también una mayoría holgada, incluso Emmanuel Macron podría proponer reformas constitucionales y una especie de refundación de la República Francesa, que es lo que está deseando Emmanuel Macron. Hay que decir, pues, que Francia seguramente va a volver a incumplir el déficit del 3% que le exige la Unión Europea.
¿España lo cumple o...?
Por los pelos, por los pelos. Pero tiene un déficit brutal, de más del 100% de su PIB.
De hecho, el otro día leí, ya me estoy yendo otra vez a España, pero Madrid había reducido una barbaridad su deuda.
Sí, bueno.
Cosa mala.
Con los impuestos y el dumping fiscal que puede hacer, se lo puede permitir algunas cosas. Pero bueno, volviendo a Francia, habrá que ver esas reformas que quiere hacer Emmanuel Macron, qué respuesta tienen en la gente, que bueno, que no ha ido prácticamente a votar, porque la abstención estuvo cerca del 57%, que es una barbaridad.
Y es que me estaba tragando saliva y no me salía
es que sin voz.
La segunda parte de esta noticia, porque empezó haciendo la broma del partido y decía, el partido de Emmanuel Macron se desmorona. No sé si el titular me lo saca de la manga, pero es que es un poco así, porque Sylvie Goulard, como lo sé leer yo, ministra de Defensa en el gobierno de Macron, dimite al ser investigada. Pero es que hoy dos más han dimitido. Ya lo que comentaba Ramiro en la entrada, es récord. No está ni en el gobierno aún y ya han dimitido tres ministros. Es bastante complicado esto, ¿no? Se ve que están siendo investigados por... ¿Por qué, Ramiro? Porque no...
Bueno, algunos de ellos, que son del partido de centrista de Bayrou, que es uno de los ministros que ha tenido que dimitir, están investigando si algunos de sus asesores en el Parlamento Europeo, en lugar de hacer trabajos para el grupo parlamentario, hacían trabajos para el partido. Que es una cosa que digo yo, que si investigan aquí, encontrarán a unos cuantos, pero bueno, la diferencia, también lo comentábamos, es que allí dimiten. Porque, a ver, cuando hay elecciones legislativas en Francia, la costumbre es que se renueve el gobierno. Estos dirigentes estaban en el gobierno, pero no van a estar en la renovación, que se tiene que anunciar en las próximas horas. Y bueno, pero sí que es curioso, ¿no? Que no son tres, son cuatro ministros.
¿Cuatro?
Los que han tenido que dejar el Ejecutivo por estas investigaciones. Y bueno, esto yo creo que, más que perjudicar a Macron, creo que lo va a relanzar un poquito más, porque él puede vender que es la imagen de la renovación de la política francesa y ha provocado la dimisión de esos ministros con su nueva política.
Javi,
utilizarlo todo.
El partido radical de izquierda que decía Hernando, el partido radical de Macron, ¿cómo ves tú?
De Macron, radical de izquierda.
Eso lo decía Rafael Hernando, ¿no? Decía,
Hernando está muy loco.
Pero decía que era del partido de izquierda, pero lo de radical lo he puesto yo para alinear un poquito el contenido.
Sí, bueno, yo creo que ahora el tema de las dimisiones pues le pilla en un momento dulce, porque que Macron, con la popularidad a tope después de haber ganado las elecciones, bueno, que le sale un escándalo de esto, lo ventila en un plus y siguiente. Yo creo que es mejor hacer una limpieza y quitarse todos los que puedan ser problemáticos, porque ahora es totalmente, no está para nada cuestionado. O sea, la gente que está a favor de él está súper entusiasmada, en Europa están súper entusiasmados con él, y con las instituciones europeas, no me refiero a la gente
de la calle.
De la calle no está gritando Macron, pero sí están las instituciones europeas entusiasmadas con él, y pues hay una gran mayoría o gran parte de la población francesa que parece que le importa muy poco Macron o no Macron. Sí que es un poco peligroso esto, ¿no? Que tenga capacidad de hacer, tenga una representación tan alta el partido de Macron, y no sé qué legitimidad tiene con tan poca participación, ¿no? Puede hacer reformas que van a afectar a la vida de los franceses de manera importante, porque tiene una mayoría muy amplia, y no están del todo respaldadas por una parte mayoritaria de los votantes, porque muchos no han ido a votar.
Bueno, no sé si habéis dado cuenta de el partido de Macron es la República en Marche, ¿no? La República en Marcha.
La República en Marcha casi.
¿Y cuál es el lema de Ximo Puig?
La izquierda
en marcha.
Sí.
Es que Macron lo está inundando todo. Es el nuevo símbolo de la Europa.
A ver si va a ser de izquierdas, como decía Rafa.
A ver si va a ser de derecha, Ximo Puig.
Qué sorpresa, ¿no?
Recuérdense las dos opciones. No había caído en esa opción. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del temporal, porque desde hoy ya estamos en verano, así que vamos a hablar un poquito de este calorcito. Pues como dice la canción de los Rodríguez, hace calor. Y esta noticia la sacaste tú, Javier, pero me recordó mucho un poquito a Andreu por el hecho de lo que habla la revista, que es, porque es voy a decirlo, pero, como, te voy a decir tal cual, pero lo digo, es jodida la noticia,
pero
esta es muy jodida.
Andreu no es catastrofista, encara no estar. O sea, esa visión positiva.
Pero el encara no estar tiene el encara. Que he escogido con.
Pero puede ser, vale.
No es muy tarde.
Todavía no, pero
serlo.
Es probable.
Porque es que, ojo, digo que jodido por lo que vamos a leer, que esto lo leíamos en El País, ese medio que últimamente se está cubriendo de gloria. El 30% de la población mundial expuestas a olas de calor letales. Letales significa que se mueren.
Que se mueren.
Pero es que en el año 2100 este porcentaje podría pasar del 30% al 74%. Es decir, un 74% de la más. Quiero decir,
la población en 2100 estaría en riesgo de morir de ola de calor.
De ola de calor. O sea, ¿esto es preocupante, Ramiro?
Es muy preocupante. Lo que pasa es que te ya lleva ese argumento de decir, uy, 2100, yo ya no lo veré, que se apañen, ¿no? Que es un poco lo que trasciende en algunas políticas que no defienden los cambios para atajar el cambio climático. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump dice, bah, esto va a pasar mucho dentro de mucho tiempo. Si es que pasa, que no me lo acabo de creer que vaya a pasar. Por tanto, vamos aquí a hacer el salvaje, vamos a permitir otra vez las minas, vamos a salirnos del Acuerdo de París. Total, si igual yo no estoy, o igual no pasa.
Igual va a vivir mi hijo, que no está muy bien acabado, ¿sabes? Total, me importa
total,
muy poco.
Ya.
Como vive en Nueva York...
Ya no tiene solución.
Como él vive en Nueva York y yo en la Casa Blanca y mi hijo me da un poco igual, pues ya que se acabe el mundo, ¿no?
No, pero sí que es muy preocupante y, claro, estamos viviendo un mes de junio con unas temperaturas anormalmente altas.
Desde 2003 que se batió el récord de calor, que entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual desde 2003, que de entonces hasta ahora ha venido incrementando.
Tú no querías hablar de un tema de la piscina, me has comentado.
Ah, sí.
Claro,
es que estamos tomando la ola de calor, pues se ven muchas cosas por internet para aplacar la ola de calor. Y una de las cosas que comentábamos antes es de la piscina improvisada que se hizo un niño para combatir esta ola de calor.
En un balcón,
que decíamos si era real o no. Yo creo que era real, porque si no ese niño se habría muerto, y no precisamente de la ola de calor, sino yo creo que sería uno de esos fabulosos premios Darwin que traería a Javi.
Yo creo que no se hizo un niño, yo creo que se hizo un padre irresponsable.
Bueno,
o sea, pues... ese niño ahí poniéndose... No creo, no lo sé.
Bueno, al margen que nos reímos mucho, pero esto es muy serio, o sea, que es un... Hay que concienciarse, por eso habría estado bien que hubiera estado aquí Andreu y no está, pero hay que concienciarse de esto y...
Bueno, hay que leer el libro, Encara no estar, aunque igual si te lo lees dices no...
No es que
Encara, es que ya se ha pasado el arroz y bueno, hay que seguirle. Porque tiene presentaciones pendientes del libro, siempre con charlas muy interesantes y bueno, es muy importante concienciarse sobre esta cuestión.
Bueno, vamos a hablar de algo más alegre, vamos a zanjar ya este tema, aunque nos hemos reído bastante del calor, no sé por qué. Bueno, dentro de 70 años...
¿Por qué cogérselo con humor?
porque hemos sometido Portugal. Por eso nos reímos.
Bueno, Portugal y las advertencias de la consellera de Medio Ambiente, que ha dicho que este verano... en el País Valenciano puede ser muy peligroso por el calor,
por los incendios,
por
que puede
los incendios
generar. Lo escuchaba eso yo el otro día porque las tormentas que hay en verano son secas, es decir, hace más calor, las tormentas son más altas, llueve, pero cuando la lluvia llega al suelo se evapora, entonces solo nos quedan las tormentas eléctricas, el agua no llega al suelo, entonces por eso se generan, debido a las altas temperaturas, se generan tormentas muy grandes, porque anoche llovió, no sé si lo sabéis, pero anoche llovió aquí en Valencia.
¿Cómo?
anoche llovió en Valencia, de repente cayó
sí,
una
mi,
cayó,
mi coche
cayó
estaba
un agua,
asqueroso, o sea,
cayó un agua y paró. Pues eso es lo que ocurre en verano, las tormentas locas, entonces hay el riesgo de tormenta eléctrica. Y
hasta aquí el tiempo por ahí en Croacia.
Sí, me ha salido la vena, me ha salido la vena.
Bueno, entonces vamos a tener más calor. ¿Tú crees
vamos
que
a tener más calor? Vamos a tener más calor. Vamos a tener más calor. Yo lo siento mucho, las cosas así. Y además, una cosa para zanjar ya esto, porque decía Javi, esto va a pasar en 2100, ya nos habremos muerto. Sí, pero es que es progresivo, no en el 2100 hará más calor, no. Esto
sí,
irá subiendo con todos
un
los
60%.
Años. Que a lo mejor nos quedamos en el 50% de morir por cola de calor. Yo te lo
por
dejo
cola
ahí.
Cola de calor.
Por cola de calor. Vamos a hablar de una noticia más agradable, vamos a hablar de Valencia Basket. Y con esta canción que Ramiro se pone contento, porque a Ramiro le gusta Queen, pero señores, voy a hacer una aclaración y seguramente me lloverán palos. No me gusta Queen, no siento, no me gusta Queen. No,
fuera,
no,
fuera,
no me gusta
expulsado.
Queen, lo siento. Son la gente está empezada con Queen que no me gusta, pero bueno, eso da para otro programa. Vamos a hablar de la noticia porque el Valencia Basket es campeón de la Liga Endesa, por un 87-76 ganó al Madrid. Y se convierte en poseedor del título de la Liga Endesa por primera vez en su historia del club.
Algunos no lo creían.
Algunos no creían.
El viernes.
Y 30 años tenía.
Pensaban que iba a haber remontada el equipo blanco.
Y descubrió. Sí,
Adri, no miro a nadie.
No, yo
no.
No
te gusta
eso.
Queen. Estás a favor del Madrid.
No,
o sea,
no,
vete
no,
de aquí.
Jamás, eso no lo diría de mis labios. Lo que decía es que estáis vendiendo la piel del oso. A ver, quedaban tres cuartos. Iban por una ventaja de 20 y pico.
En descanso, sí.
Entonces, yo dije. Estáis vendiendo la piel del oso. No, no os aventuremos que luego vienen las sorpresas. Y ocurrió eso en la temporada anterior. Que a falta del tiempo de descuento les marcaron un triple para Mesa y perdió.
Sí. O sea, es que eres un negativo.
Pero no, bueno, no, hay que atenerse, hay que guardarse las palabras. Porque por la boca muere el pez. A mí me ha pasado muchas veces.
Hay que felicitar al Valencia Basket, que no solo le ganó al Madrid en la final, le ganó al Baskonia en la semifinal, le ganó al Barça en los cuartos de final. O sea, que ha hecho unos playoffs brutales, ganando a los mejores equipos de la liga. Ahora el mejor equipo de la liga es el Valencia Basket. Y bueno, la noticia es el adiós del técnico.
¿Pero se ha ido voluntariamente?
Sí, se ve que ya lo tenía decidido hace unos cuantos meses por problemas con la Secretaría Técnica, con los directivos. Ciertas críticas que ha recibido también Pedro Martínez a lo largo de la temporada, algunos silbidos por parte de la afición de La Fonteta. Y bueno, ha decidido dejar el club y ahora será Chus Vidorreta el que se encargue del banquillo taroncha.
Bueno, esperemos que les vaya tan bien y que el equipo de Paco Roig siga ganando tantos
títulos. Sí, es un señor. Ha puesto mucho dinero, pero que bueno, yo también creo que le habrá servido para desgravar.
Sí, algo de bien le habrá hecho. No creo que sea tan altruista como quiera hacernos creer. Vamos a hacer un apunte de curiosas y enseguida pasamos a entretenimiento.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Y vamos a hacer una curiosa rapidita, pero vamos a hacerla, como hemos hablado antes de la ola de calor y el cambio climático, vamos a hacerlo con un señor... No, pues esta noticia curiosa, sí, lo doy un poco por encima, pero aboga por el cuidado al medio ambiente, ¿no? Es un protector del medio ambiente, ¿no? Cuéntanos, Javi.
Es una historia, realmente una historia de venganza. O sea, aquí lo que hay es un poco de mala leche, pero mala leche ecologista.
Eso es bueno, eso es bueno.
Tiene un punto retorcido, pero verde.
Ecológico.
Es un punto muy interesante, ¿no? Es como, soy el cabroncete, pero a la vez salvo el planeta. Esto es un hombre de Redondo Beach, una localidad de California, que se vengó de un alcalde porque el alcalde le obligó a cortar un árbol que él llevaba cultivando durante 30 años. O sea, la típica historia de que soy arborista, el hombre es arborista, y quería que quedase algo para la posteridad, ¿no? Yo me muero, pero ahí queda algo, y quería que quedase, pues, este árbol que estaba cuidando con mimo, etcétera, etcétera. El alcalde, pues el alcalde, personalizamos en el alcalde, ¿no? Pero el ayuntamiento llegó allí, vio que el árbol había reventado según qué aceras, historias, y le dijo, oye, esto no puede seguir así. Usted tiene que cortar el árbol, tiene que pagar el corte del árbol y pagar lo que ha destrozado de acera, inmobiliario urbano, etcétera. Entonces este hombre lo que hizo fue, vale, yo lo pago, yo arreglo la acera, etcétera, pero sutilmente voy plantando por toda la ciudad más de 100 secuoyas gigantes. Y no digo absolutamente nada. Entonces, esto va creciendo poco a poco y se esperó a los 3 años
a decirlo.
para comunicar y hacer una carta escrita al alcalde.
No donde, jodas, señor alcalde.
Donde decía, oiga, señor alcalde, hace 2 años y 7 meses planté en secreto 45 secuoyas californianas y 82 secuoyas gigantes en diversos parques y jardines y propiedades del estado de su ciudad. Hoy sus sistemas de raíces serán de al menos 30 pies, 9 metros de diámetro y muy profundamente enraizados en el suelo. Y habrá notado los árboles crecen frente al ayuntamiento o aquel que ha brotado en su jardín. Se plantó uno en el propio jardín del alcalde.
El alcalde no se dio cuenta.
Y habrá notado que aquello va creciendo y que ya tendrá pues 9 metros de raíz y que en breve estos gigantes se convertirán en pocos años, llegarán a tener entre 100 y 300 pies de alto, que para que nos hagamos idea de lo que no somos nativos de ahí de California, son 30 y 90 metros de árbol. De 100,
terrorista ecológico,
100 árboles repartidos por toda la ciudad de 30 a 90 metros de alto. Luego, lo más gracioso es que este hombre al final hace unos cálculos de lo que le va a costar al ayuntamiento talar esos árboles si quisiese talarlos, porque calcula que alrededor de 1.345 euros es lo que cuesta talar cada uno de los 100 árboles que tendrá que talar el ayuntamiento. Y todo esto por obligarle a cortar su árbol de 30 años que él considera su niño. O sea, él llega a decir...
Le puso nombre y todo, ¿no?
Alcalde, así, como amenazante. Alcalde Steve Aspel, mataste a mi niño. Y eso no lo puede consentir.
No puede ser.
Oye, pues que todos los terroristas fueran así, oiga. De hecho, en mi pueblo, y ya con esto pasamos a entretenimiento, en mi pueblo cortaron un árbol hace poco, me indigné bastante porque era un árbol grande, daba buena sombra y demás, daba piñones, los piñones esos que a mí no me gustan, pero a mi sobrina les encanta. Y dije, hijos de puta, han cortado este árbol con lo que me gustaba. La verdad es que estaba levantando la
secuoyas.
Calle. Estaba levantando las aceras y todo, pero da igual, me gustaba mucho ese árbol.
Solución, secuoyas.
Cualquier día en Requena van a empezar a aparecer pinos y cosas así. Ahora vamos a entretenimiento. Y es que esta semana arranca en Valencia el Cinema Jove. Y Ramiro nos va a contar un poquito, que está bastante enterado.
Bueno, es la 32ª edición de Cinema Jove. Empezará este viernes 23 de junio y hasta el sábado 1 de julio podremos ver muchísimas películas, documentales, cortometrajes.
Y he oído que van a hacer una especie de ciclo sobre David Lynch, ¿no?
Sí, ahora lo explicaremos. Bueno, pues ya sabéis, Cinema Jove, con ese nuevo equipo dirigido por Carlos Madrid, el antiguo director de La Cabina, se ha encargado de este festival, cuyo objetivo es promocionar a los jóvenes cineastas. La gala inaugural será este próximo viernes en el Teatro Principal de Valencia a partir de las 7:30 de la tarde, y podremos ver una película de animación, Animal Crackers, que es una producción que se ha hecho entre Hollywood y Valencia, porque muchos de los dibujos se han hecho en el polígono industrial de Paterna.
Es que no mucha gente sabe esto, pero aquí en Valencia hay varios estudios de animación muy importantes.
Muy potentes.
Y muy potentes, es. Que trabajan a nivel internacional, y es algo que, increíblemente, no lo sabemos ni nosotros que vivimos aquí.
Pues además de ver la película, podremos escuchar a Jaime Maestro, que es uno de sus codirectores, que además ganó un Goya en el 2013 a Mejor Corto de Animación por El Vendedor de Humo. Hay que decir que esta peli tiene las voces de Emily Blunt, de Danny DeVito, de Ian McKellen y de Sylvester Stallone, entre otros. Como decíamos, es una película de animación. Si alguien quiere ir a verla, al Teatro Principal, este viernes a las 7:30, tiene que pasar por también el Teatro Principal a recoger las invitaciones hasta que se complete el aforo. Pero claro, lo más importante quizás de los festivales es su sección oficial, una sección oficial que limita la participación a gente que llega a los 40 años, por eso es para promocionar a los jóvenes cineastas. Y según Carlos Madrid, la selección se ha hecho para diagnosticar el presente y para brindar una radiografía del aquí y el ahora de los más jóvenes. Y, por ejemplo, tenemos películas que nos explican cómo se enfrenta la juventud a la modernidad. Por ejemplo, te recomiendo una película, Satan Say Dance, una película en Instagram en la época de los selfies con una joven a la que le gustan las fiestas, las drogas y el sexo.
Satan dijo
su lema, es Sex, Drugs and Instagram. Pues esto la podremos
eso
ver.
Es muy de millennials eso, Ramiro.
Es muy de millennials. La podremos ver en la sección oficial de Cinema Jove. También otras películas que tratan cómo superar las estructuras del pasado, por ejemplo, la estructura patriarcal en países como Sri Lanka o la India, o también los ritos ancestrales y la homosexualidad en Sudáfrica, en una película llamada The Bund. También cómo son las relaciones de los jóvenes con sus familias, con sus padres, en películas como Vigilia o Mujer do Pai, que trata de una hija que debe cuidar a su padre ciego. Y también cómo se relacionan los jóvenes entre ellos, con películas como Seventeen, sobre una adolescente enamorada de una amiga, que no sabe si ocultarlo, o Even Lovers Get the Blues, sobre el sexo y relaciones afectivas en un grupo de amistades. Aparte de la sección oficial, habrá otras secciones, como por ejemplo el ciclo de Arts and the City, con cortometrajes, películas de ficción y documentales que analizan el fenómeno del arte urbano, con proyecciones muy interesantes que serán en el solar de la calle Conde de Montornés, y también con la presencia de artistas que se dedican a decorar las paredes de la ciudad. Películas que podremos ver en este ciclo, por ejemplo, Style Wars, una película que gustará a los amantes del hip hop porque explica sus orígenes y su relación con los grafitis, también los amantes de Banksy, que es esta gran figura del arte urbano.
Figura, y como tú decías, figuras, no se sabe quién está detrás.
La duda, ¿no? Y también tendremos ese ciclo sobre David Lynch, que nos mostrará las cintas que hubiera hecho el director hasta los 40 años. Recordando pues el objetivo de Cinema Jove, podremos ver sus primeros cortometrajes musicados por la banda We Are Not Brothers y también películas como Cabeza Borradora, El Hombre Elefante, Dune, Terciopelo Azul y el documental David Lynch The Art Life, que explica el origen de las obras de David Lynch.
Yo lo siento mucho, porque me expliquen el cine de Lynch, porque yo nunca
bueno,
he conseguido...
Bueno, pues con este documental podrás saberlo.
Solo he conseguido, y me gustó bastante, Dune, pero porque es lo único que tiene un poco de coherencia y es una novela. Pero el resto, Cabeza Borradora y... No, en serio. Y luego las que dices, vale, hasta los 40 años estaba un poco volado. Pero es que las de la continuación tampoco las entiendes. O sea, yo no lo he entendido nada. Y Twin Peaks, por ejemplo, de él también. Tampoco,
bueno, también
hay que...
La segunda temporada es bruta.
Es un director... curioso e interesante.
Bueno, para acabar con Cinema, yo voy a decir que se entregará el premio Luna de Valencia, será el director argentino Pablo Trapero. Podremos ver sus películas como Mundo Grúa, El Bonaerense, Leonera, Carancho o El Clan. Pablo Trapero, como decíamos, un director argentino que trata pues la realidad de su país. Es normalmente cine con un trasfondo de denuncia social. Tendremos la oportunidad de tenerlo aquí en Valencia gracias a Cinema Jove y ver algunas de sus películas que algunas no se han podido ver en cine en nuestra ciudad.
Pues a lo mejor nos acercamos, ¿no, Javi? Podríamos acercarnos a,
sí,
a ver,
no, hombre,
a, ver
no?
A David Lynch. Lo demás no me interesa. Que no, de broma. Es la verdad es que es bastante...
Yo creo que han hecho
bastante,
una programación muy interesante.
Sí, muy interesante, muy completa. Y me ha surgido una duda antes, no te quería interrumpir, pero lo dirige Carlos Madrid, el director de la cabina. Este año ha habido... el Festival
de
la cabina.
Ha tomado el relevo la que era la subdirectora.
O sea, ya fue, no ocurrió todavía.
Bueno, fue la última edición... Bueno, no sé si se ha hecho una edición más sin Carlos Madrid, creo que no.
Vale, es que no soy consciente y digo, hostia, ¿qué ha pasado con este festival? Pero una programación bastante llamativa. Muchas gracias, Ramiro.
Muy interesante, ¿no?
Muy interesante. Vamos a hablar de un último apunte con una canción muy especial que también nos ha traído Ramiro. Y es que yo en cuanto la he escuchado digo, es que es muy típica, enseguida la reconocí, es una curiosa versión sobre Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses.
Sí, sí.
Muy chula. Le falta el potencial ese que...
Bueno, es
pero
que...
es una versión muy, 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 muy chula, sí.
Este grupo, el grupo que hace la versión se llama Femme Fractal, son tres chicas.
Femme Fractal.
Femme Fractal, ellas cogen canciones del rock y el heavy y hacen estas versiones con instrumentos un poco más... no sé, más amables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues,
o sea, tienen más versiones.
Sí, sí. Todas sus canciones son versiones.
Qué chulo.
Y bueno, la Femme Fractal podremos verlas este jueves en un concierto solidario. Es el segundo concierto solidario con la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, el CEAR, del que hemos hablado algunas veces en este programa. Incluso hemos entrevistado a su responsable, a Pau Durá. Este concierto, Casa Megua es Casa Vostra, se celebrará, como decíamos, este jueves 22 de junio a partir de las 8 de la tarde en el Teatre Micalet, situado en la calle Mestre Palau número 3 de Valencia. Entradas, 10 euros si se compran de forma anticipada, 12 si se compran en las taquillas del Micalet Calet. También hay una fila cero, por si alguien no puede ir y puede y quiere colaborar. Y como decíamos, podremos escuchar a Femme Fractal, con la colaboración de Vanessa Giner, de Carraiset, y Maggie Ibáñez, de Badlands. También la música de Rafael Arnal y de Crama, con Ona Nua. Y las actuaciones de Amaquinan Teatre y el grupo de teatre del CEAR. Como decíamos, pues un concierto solidario, coincidiendo que esta semana ha sido el Día del Refugiado, pues ofrecer nuestra ayuda también a las personas que están huyendo de los conflictos y que Europa no está tratando demasiado bien.
De hecho, hemos escuchado varios grupos de los que han mencionado, los hemos escuchado aquí presentes, y la verdad es que muy recomendable, sobre todo una buena acción para ver si concienciamos a la gente.
Así es.
Sin más, nos despedimos, Javi.
Nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Ramiro.
Hasta la semana que viene.
Sergio, aunque no hables, te despedimos desde aquí y muchas gracias a los que no están y los que tienen que venir. Adiós.
Where do we go? Where do we go now? Where do we go now?